Muy bien, ahora ya que surgió la pregunta, vamos a analizar esto un poquito más a detalle. ¿Qué haces cuando ves que hay tiranía operando dentro de tu gobierno? No es la primera vez que sucede en la historia. Todo imperio cae después de que llega a la cúspide. La generación que a la que le toca la caída sufre bastante. Y lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos dé sabiduría, orar la oración del Salmo 91, la cual he mencionado bastantes veces, ser sabios como serpientes, pero inofensivos como palomas. Tenemos que estar firmes en la verdad. Tenemos que orar por aquellos que nos usan y nos persiguen, como dijo Jesucristo. Y como ya también lo he dicho, si hay algún político que los hace enojarse, pues simplemente apaguen la televisión. Dolores le cambia de canal. Yo tengo un canal azul en la televisión, el cual veo. Así que si hay cosas que no me gustan, ya sea de comerciales o cualquier cosa, le cambio el canal azul y tengo paz y serenidad y nada más la pantalla azul. Es lo único que se ve. Así que todo esto es parte de estar guardando la mente, la puerta de nuestra mente, que también es muy importante. Ahora, continuemos aquí en Primera de Juan 2. Y aquí está escribiendo esto para que no pequemos. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Esto también muestra el arrepentimiento diario y cómo debemos de orar a Dios. Y entre más envejecemos, más nos damos cuenta que cualquier justicia que pudiéramos tener viene de Dios. Cualquier talento que tengamos viene de Dios. Y como tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros y sus leyes y mandamientos están siendo escritos en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que hace esto es que causa algo que solamente pasa de esta forma para poder convertir a las personas con el Espíritu de Dios. Reconoces el pecado cuando se forma en tu mente antes de que lo hagas. Nos damos cuenta de eso. Eso es discernimiento del Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. Es como un sistema de alarma. Eso es lo que es. Mucha gente confunde esto y dicen, pero si yo me arrepentí, ¿por qué tengo esto en la mente? Porque Dios quiere que te arrepientas y que lo saques de tu mente, y por lo tanto con el Espíritu Santo se está siendo revelado a ti para que lo saques de la mente. Todo esto es parte de la gracia al exponer el pecado que tenemos dentro. Porque todo lo que escuchamos, vemos, olemos, gustamos, todo eso se guarda en nuestro cerebro, en la materia gris que tenemos en el cerebro. Y lo único que lo puede borrar es el Espíritu de Dios. Por eso dice que debemos de ser limpiados de la carne y limpiados del Espíritu. Y es lo que hace el Espíritu Santo para nosotros. Verso 2, y él es la propiciación. Propiciación significa una expiación continua por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. Y sabemos que eso va a venir a su tiempo. Todavía no se han perdonado los pecados de todo el mundo porque todo el mundo no se ha arrepentido. Ellos van a tener su oportunidad durante el milenio y durante la segunda resurrección. Allí es cuando llega su oportunidad. Nuestra oportunidad la tenemos ahora. Nosotros. Ahora quiero hablarles un poco acerca de la teoría de traducción al llegar aquí al verso 3. El Nuevo Testamento fue escrito en una forma elíptica. Es decir, algunas cosas se dicen de tal forma de que tú completas la otra parte. Esa es una elipsis. Y el verso 3 muestra esto. Y yo la traduje de esta forma. Y por este estándar. Esto viene del griego ki tuto, lo que significa en esto o por esto. Y esto es a lo largo del libro de Primera de Juan. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y el que está leyendo debe de llenar por este qué, por esta manera, por este estándar. Así que por eso yo lo traduje, y por este estándar sabemos que lo conocemos. Ahora, la única forma de conocer a Dios es ¿cómo? Por medio del arrepentimiento, el bautismo y el Espíritu Santo de Dios. Así es como conocemos a Dios. Así que esto es algo espiritual. Si guardamos sus mandamientos, aquel que dice lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora fíjense, el estar guardando la palabra de Dios debe de ser por medio de la gracia de Dios. Verso 5. De otro lado, si cualquiera está guardando su palabra y esta es completamente abarca todo lo que dijo Jesucristo y abarca todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, su palabra. Si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel el amor de Dios está siendo perfeccionado. Esto es espiritual. Y guardamos las leyes y mandamientos y la palabra de Dios por la gracia de Dios. Porque la mente carnal es ¿qué? Enemistad contra la ley de Dios. Porque no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede estarlo. Así que el cristiano carnal dice, porque no le gusta la ley de Dios, dice, no tengo que guardarla. O ya se anuló. O el nuevo pacto dice que Pablo abolió los mandamientos. Porque hay cosas difíciles que difíciles de entender que escribió Pablo. ¿Verdad? Y esto nosotros lo contestamos en las respuestas de Pablo a los evangélicos. Entonces leamos aquí. Y por este medio sabemos que estamos en él, aquí en el verso 5, por este medio sabemos que estamos en él, y nuestra conversión se vuelve por medio de nuestra relación con Dios, algo que sabemos, que sabemos, que sabemos. Y siempre recuerden esto, y no se les olvide, la verdad puede ser comprobada una y otra y otra y otra vez. Y de la verdad, como Juan escribe después, no existe mentira. Pero los hombres pueden hacer que la verdad sea mentira al usar nada más una parte de la verdad. Y se vuelven importantes y hacen ciertas ceremonias que ellos practican. Y ponen la mano sobre la Biblia y dicen, vas a decir la verdad y nada más que la verdad. Y luego se ponen a echar mentiras. La verdad es todo. No una parte de la historia o una versión de la verdad que me hace sentir bien. No se trata de eso. La verdad es la verdad. Necesitamos tener el amor de Dios siendo perfeccionado en nosotros, y esto es por medio de la gracia y del Espíritu de Dios. Ahora veamos otro par de escrituras aquí. Vayamos al capítulo 3. Primera de Juan 3. Así que lo que estamos cubriendo aquí es que cuando vemos y guardamos los mandamientos de Dios por medio de la gracia de Dios, entonces tenemos un mayor entendimiento de la palabra de Dios y de todo lo que conlleva guardar su palabra. Porque la fe es algo que crece y que está vivo en nosotros. Porque lo que tenemos, la relación que tenemos con Dios y con Jesucristo, es algo que está vivo. Estamos creciendo en gracia y en conocimiento. Vayamos, antes de ir a 1 Juan 3, vayamos a 1 Juan 1, verso 3, primero que nada. Y esto es la clave de todo. Y incluso ustedes oyen que esto lo repiten en los canales cristianos, carnales de la televisión, ¿verdad? Ellos dicen que necesitamos tener una relación con Dios. Y eso es verdad, pero ¿qué significa tener una relación con Dios? Vean el verso 3. Eso que hemos visto y hemos oído, estamos reportándoles para que también puedan tener compañerismo con nosotros. Porque el compañerismo, es como dice el griego aquí, ciertamente nuestro compañerismo es con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Porque Dios el Padre nos ha llamado, y ahí es donde comenzamos. Dios nos guía, nos enseña, y por medio de la oración, del estudio, de la meditación, a través de nuestra vida, tenemos una relación constante con Dios el Padre y Jesucristo. Y todo esto es por gracia. Porque Dios nos da su Espíritu para que more en nosotros. Y Jesús dijo, el Padre hará su morada en nosotros. Esto es algo bastante significativo. No piensen ustedes que Dios no los quiere, que Dios no los ama. Dios los ama y los ha llamado para salir del mundo y para que sean educados en su camino, para que aprendan a amarlo, para que usted y yo, y todos los cristianos verdaderos convertidos, ayudemos a corregir todos los problemas de este mundo cuando regrese Jesucristo. Recuerden eso, la próxima vez que vean la arrogancia de nuestro presidente y sus palabras pecaminosas. Tal vez pueda salirse con la suya por un corto tiempo, pero su día va a llegar. Y Dios le va a pedir cuentas. Nosotros no tenemos que lidiar con él, pero aquí está lo principal que tenemos que hacer. Nuestro compañerismo es con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Y eso es la clave para guardar los mandamientos de Dios. Y eso es por medio de la gracia de Dios. Ahora vayamos aquí a 1 Juan 3 para ver cómo opera todo esto. Comencemos aquí en el verso 10. Por este estándar, son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. El diablo tiene sus hijos. Sus hijos practican el pecado. Los hijos de Dios practican la justicia. Si nosotros pecamos, nos arrepentimos. todo el que no practica justicia no es de Dios. Ni tampoco es aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que oyeron desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. Y de hecho, cuando ustedes ven la ceremonia de la Pascua, encuentran que Jesús dijo 4 veces, ámense unos a otros, como yo los he amado a ustedes, vivan en mi amor. También dijo 5 veces que Él escucharía y respondería a nuestras oraciones, ahí mismo, en la ceremonia de la Pascua. Así que lo que Dios nos está dando es algo que es espiritual y algo que está viviendo en nosotros. Algo que usamos todos los días a lo largo de nuestra vida. Continuemos. No como Caín, quien era del maligno y asesinó a su propio hermano. ¿Y cuál fue la razón por la que él lo asesinó? Porque sus obras eran malas, pero las obras de su hermano eran justas. ¿Verdad? Eso me recuerda un correo electrónico que tal vez lo he mencionado un par de veces. Y era un correo electrónico de una monja que vio uno de los anuncios respecto a la Biblia y me escribió una de las peores cosas y dijo que tu alma se pudra en el infierno por siempre. ¿Verdad? Fue lo que me dijo. Ah, y ya me acordé de por qué me escribió esa carta tan ofensiva. Porque dije que los católicos no son cristianos. Así que le contesté el correo electrónico y le dije, mira, ¿qué actitud tan cristiana tienes? ¿Verdad? Acabas de probar mi punto. Porque Jesús dijo que debemos de orar por nuestros enemigos y por aquellos que nos usan. Así que, ¿por qué me condenas si ni siquiera me conoces? ¿Y dices que eres católica? Bueno, a lo mejor no eres cristiana. ¿Piensas que me debo de quedar con esto? No. Le voy a contestar de regreso. No como ella me escribió a mí, sino con la verdad de Dios. Verso 13. Mis hermanos, no se asombren si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte hacia vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está morando en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es un asesino. ¿Verdad? Porque ahora esto es espiritual. El odio se vuelve asesinato. Porque todo asesinato comienza con odio. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna morando dentro de él. ¿Comparemos esto con qué? Con lo que Jesucristo ha hecho. Intuto, por este mismo acto, porque es de lo que está hablando aquí, nosotros hemos conocido el amor de Dios porque Él dio su vida por nosotros. Piensen acerca de lo que hizo Jesús. Recuerden, Él es quien creó todo, creó a la humanidad. Y solamente su vida puede pagar por los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Porque Él es el Creador. Y Él voluntariamente entregó su vida. Ninguno se la quitó. Él entregó su vida. Y Él se le ordenó al Padre que recibiera de regreso su vida. Así que cuando ustedes piensan que ya han hecho todo lo que pueden hacer, piensen acerca de lo que hizo Jesucristo. Y no solamente debemos de sacar el pecado durante los días de panes sin levadura. Debemos de, además de eso, poner la justicia dentro de nosotros. Piensen en lo que hizo Jesucristo. Verso 17. Pero cualquiera que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra sus sentimientos de compasión hacia él, ¿cómo puede el amor de Dios estar morando en él? Mis pequeños hijos, no debemos amar de palabra ni con nuestras lenguas. Más bien, deberíamos amar en hecho y en verdad. Esto es muy interesante aquí. La palabra hecho viene del griego ergon, una obra de amor. Y en esta forma, verso 19, sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Porque el arrepentimiento nos lleva a asegurar, al aseguramiento del corazón. Porque no tenemos que andar con condenación, no tenemos que andar con una conciencia culpable, con sentimientos de culpabilidad. Si lo sienten así, arrepiéntanse, pídanle a Dios que les quite esa culpa que andan cargando. Verso 20, que si nuestros corazones nos condenan, Dios es más grande que nuestros corazones y sabe todas las cosas. Amados, si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza hacia Dios. ¿Y no es verdad esto? Que cuando usted peca y no se ha arrepentido y viene ante Dios, realmente no siente la confianza que siente cuando realmente se ha arrepentido y ha sido perdonado. No se siente igual la oración. Pongámoslo de esta forma. Si a usted le dieron una multa por ir a exceso de velocidad y usted no la pagó y se le advirtió y finalmente le dicen, le vamos a quitar la licencia de conducir, y finalmente usted paga esa multa con todas las multas que le añadieron, y entonces finalmente se quita el problema, pero si lo ve desde el punto de vista de que pudo haberlo pagado desde antes, desde la primera vez, y si hubiera resuelto el problema, es lo mismo. Cuando vamos ante Dios, entre más pronto nos arrepintamos, mejor. Si tenemos autocondenación o autoculpa, vaya delante de Dios. Y no siga cargando ese peso encima de usted. Arrepiéntase de eso. Para que entonces su corazón no lo condene y sus oraciones van a ser todavía más efectivas. Porque usted va a ir con confianza delante de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí Juan. Si nuestros corazones no nos condenan, entonces tenemos confianza hacia Dios. Y cualquier cosa que podamos pedir, recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y practicamos aquellas cosas que son agradables a su vista. Y esto es por medio de la gracia de Dios. Así que todo esto es asombroso. Todos estos años hemos estado peleando la batalla de gracia versus guardar mandamientos. Pero la verdad es que el guardar los mandamientos de Dios en espíritu es por medio de la gracia de Dios. ¿Es posible agradar a Dios? Claro que es posible agradar a Dios. Si usted anda con un sentimiento de culpa y pensando que no puede agradar a Dios, sí puede agradar a Dios, pero primero tiene que arrepentirse, por supuesto. Si usted comienza a hacer las cosas que son agradables a la vista de Dios, usted empieza a agradar a Dios. A Dios, Dios se agrada cuando usted guarda el sábado, cuando usted ora por algún hermano, cuando usted ama a sus hermanos. Todo eso es agradable a la vista de Dios. Cuando usted perdona, es agradable a Dios. Dios se agrada de todo eso. Piensen acerca de cuántos en el mundo están haciendo cualquiera de estas cosas. No sabemos, ¿verdad? Solamente Dios conoce la mente y los corazones de las personas. Y nosotros podemos estar seguros de que Dios está trabajando con muchas más personas de las que nos imaginamos. Dios es mucho más grande y más magnífico de lo que nos imaginamos. Por eso es que es tan malo para cualquier organización o cualquier iglesia corporativa decir que ellos son la única iglesia de Dios. Se les olvida lo que Dios le dijo a Elías, que él tenía 7,000 que no habían doblado rodilla a Baal, ¿verdad? Entonces, practiquemos aquellas cosas que son agradables a su vista. Verso 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, exactamente como Él nos dio mandamiento. Ahora, noten, esto nos dice que guardar los mandamientos en el Nuevo Testamento es por el Espíritu y la gracia de Dios. Verso 24, aquí nos dice, y aquel que guarda sus mandamientos está viviendo en él, y él en él, esto significa conversión, ¿verdad? Así es. Y por esto sabemos que Él está viviendo en nosotros, por el Espíritu el cual Él nos ha dado. Aquí está. Y ha estado aquí todo este tiempo. Y he dado quién sabe cuántos sermones acerca de guardar los mandamientos de Dios. Y aquí está. Por fe, nosotros establecemos ley. Por medio de la fe, el arrepentimiento, el bautismo, recibir el Espíritu Santo, tenemos los mandamientos de Dios escritos en nuestra mente y nuestro corazón, y al guardarlos, los guardamos por la gracia de Dios. Así que este es otro significado de la fiesta de panes sin levadura. Pónganse este tipo de justicia, y dejen que esa sea la forma en la que piensan, en la que viven y en la que actúan. Y me da mucho gusto que todos pudieron venir. Sé que ha sido un día bastante largo y espero que hayamos ejercitado el espíritu y nuestras mentes y hayamos cedido ante Dios. Así que con esto concluimos el sermón.